Son las 9:20 de la mañana y ahora sí, ahora ya saludamos a nuestro invitado que, repito, se trata de José Manuel López, portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid. Señor López, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, estamos prácticamente celebrando el primer aniversario desde las últimas elecciones municipales y autonómicas, así que la primera pregunta yo creo que está cantada. ¿Qué balance hace usted de este primer año de Podemos en la Asamblea de Madrid?
Bueno, para nosotros ha sido realmente un año de fuerte aprendizaje. Nosotros no veníamos de trabajar en las instituciones y este primer año, pues yo creo que hemos hecho, primero, aprender, que es fundamental. Ya sabemos cómo son las cosas. Nos decían cuando entrábamos, ya se adaptarán. Y lo que creo que hemos hecho ha sido adaptar la dinámica de la Asamblea a una nueva forma de hacerlo, donde han cambiado desde cómo se viste la gente hasta los horarios, lo cual es una cuestión bastante interesante. Por otro lado, otro de los logros que hemos conseguido es profundizar un poco la democracia. En los últimos 20 años, la mayoría absoluta del Partido Popular se había acostumbrado a que la Asamblea no existía y, por tanto, todo era el Ejecutivo, todo se decidía en la Puerta del Sol. Y ahora ya las cosas no son así. Es decir, hay leyes que salen de aquí en contra de la opinión del Gobierno y que van a tener que aplicar. La próxima semana, por ejemplo, hay un caso muy interesante. El Gobierno puso encima de la mesa una ley de lucha contra la LGTBfobia para integración de personas homosexuales, transexuales, y en la comisión se han hecho tantas enmiendas que no quieren aprobarla ahora. Y los tres grupos de la oposición lo que hemos hecho ha sido ponerla encima de la mesa. Eso es una mejora de la democracia que antes no se producía. Y además de esto, pues hemos sacado temas de vivienda social, estamos impulsando la ley de lucha contra la pobreza energética. O sea que yo creo que ha sido un año bastante fructífero.
A nivel personal también, quiero decir, usted no viene de la política, evidentemente. Ha sido una experiencia también personal, supongo, pues por lo menos curiosa, ¿no?
Sí, la verdad es que es tan intenso que es como volver a la universidad. Es un aprendizaje diario. Tu cabeza permanentemente está activa. Entonces, yo creo que ha sido un buen aprendizaje, no solamente para mí, sino para todo el grupo parlamentario. Y yo también valoro esto como una gran oportunidad para tener una visión de una cuestión que yo nunca pensé que iba a desarrollar, cómo es estar en la política.
Hoy aparecen dos informaciones, señor López, en la prensa, concretamente en el Confidencial, por las que le voy a preguntar. Se habla de que ha habido entre su grupo, el del PSOE y el de Ciudadanos, algunas, digamos, encuentros informales para valorar la posibilidad de poner en marcha una hipotética moción de censura contra Cristina Cifuentes. ¿Esto es verdad?
Mire, cuando terminó el primer periodo legislativo aquí, la percepción que teníamos todos es que realmente no estaba cambiando nada, que es la misma percepción que tenemos ahora. O sea, yo creo que Cristina Cifuentes ha cambiado las formas y la lógica de la comunicación, instala muchos titulares, pero lo que significa cambiar la región es el mismo modelo que tenía la señora Aguirre y el señor González. Ante esa situación, bueno, pues yo creo que hay un sentir de que eso está pasando, pero no hay más allá de eso que es un sentir general y que cuando uno toma un café con alguien de otro partido, pues lo siente muy parecido. Entonces, pero no hay más que eso. O sea, yo creo que no, en este momento no hay encima de la mesa ninguna moción de censura y lo que hay es eso, pues una sensación de que el gobierno de Cristina Cifuentes es lo mismo que teníamos antes. Mm. Y en este caso es Ciudadanos el que está dejando que esto sea así. Incluso está dejando que la corrupción, que ya sale por todos lados, siga manteniéndose, que esa trama que se ha generado durante 20 años se siga produciendo en nuestra región.
Supongo que se refiere usted al último caso que presuntamente implica a Daniel López, uno de los diputados del Grupo Popular, en asuntos que tienen que ver con la trama púnica. Hoy hay sesión de control en la Asamblea de Madrid. ¿Van a pedir ustedes la dimisión o por lo menos el cese o que se aparte a este diputado de la Asamblea de Madrid?
O sea, no estamos hablando solo del caso de Daniel Ortiz, que es un caso que ya sabíamos. Esto es la crónica de una imputación anunciada. Esto se sabe hace tiempo, sino que esta misma semana, aparte de la púnica y la Gürtel, ahora tenemos la operación térmica. Entonces, los casos aislados de corrupción del Partido Popular empiezan a ser una trama absolutamente organizada que ha gestionado el sistema de contratación pública en la región durante 20 años. Y hay que recordar que cada vez que se ha ido un euro en contratación irregular, es un euro que se ha quitado de otras cuestiones, como la sanidad, la educación, los servicios sociales o un nuevo modelo productivo para que la gente no esté en el paro. Entonces, nosotros ya hemos pedido, yo se lo dije en su momento al Partido Popular, es no pueden tener a un diputado que va a estar imputado, porque va a estar imputado. Hay que esperar a que el juez lo haga, pero el concejal que estaba con él, el señor Utrillas, ha sido detenido por esto. Entonces, es muy difícil que eso no pase y nosotros creemos que debía haber dejado el escaño hace tiempo. Y no solamente no lo dejó, sino que sí ha seguido interviniendo en el Pleno con toda normalidad, preguntando sobre cuestiones de Móstoles, donde él ha sido alcalde, algunas de las que están en el sumario de la Púnica.
Vuelvo de nuevo a la actualidad y vuelvo de nuevo al confidencial. También recoge otra información que apunta que ha habido dentro de su propio grupo parlamentario ha habido una votación frustrada para reemplazarle a usted como portavoz. ¿Esto es así?
Mire, nosotros estamos ahora, después de las elecciones generales, en un proceso de cambio, de repensar cuál es el proyecto. O sea, nosotros hemos ido muy deprisa y ahora tenemos que entrar en otra lógica diferente de trabajo en las instituciones, aunque llevamos ya un año en las instituciones, no solamente en las autonómicas, sino también en las municipales. Y ahora estamos en un cambio de ciclo y estamos en ese proceso de reflexión. Y te vamos a tener este mismo fin de semana una reunión interparlamentaria, una reunión del Consejo de Madrid, una reunión del Consejo Estatal. Yo entré en Podemos con un proyecto plural, como una persona independiente que venía a trabajar de diferentes ámbitos de la sociedad civil. Y ahora estamos con el tema este de si uno es pablista o es regionista. Sinceramente, eso es una chiquillada. La dirección del grupo parlamentario va unida a tener un proyecto para Madrid, en el que yo tengo, que yo soy responsable de él, y es con el que nos presentamos en las elecciones, y ahora hay que velar por ese proyecto. Mucha gente nos está mirando, es un momento de demostrar altura de miras y confianza en el proyecto, y es momento de responsabilidad y cabeza fría y no de ambiciones desmedidas. Yo, como portavoz, esta va a ser mi posición, y yo creo que esto es lo que tenemos que hacer, se lo debemos a toda la gente que nos ha votado, a quien nos miran, para ver si nos apoyan en el futuro, y a toda la gente que ha trabajado en los círculos para que este proyecto importante para este país, que está cambiando este país, ha llegado donde está. Entonces, yo creo que ahora es lo que toca, estamos reflexionando y mirar al futuro con altura de miras.
Esa reflexión necesaria en todos los partidos después de las últimas elecciones generales ha derivado en muchas conclusiones, no sé si provisionales o definitivas, estamos escuchando, no solamente dentro de Podemos, sino de otros partidos, a distintos líderes o representantes que hacen su propia reflexión para explicarse cuáles han sido los resultados obtenidos en estas generales. En Unidos Podemos hemos escuchado también alguna reflexión. ¿Cuál hace usted con respecto a la Comunidad de Madrid, donde Podemos mantiene sus 8 diputados, mantendría en el caso de trasladar los resultados a unas elecciones autonómicas, mantiene los 8 diputados, pero es verdad que ha perdido bastantes votos, 30.000 aproximadamente por la parte de Podemos, a los que habría que sumar los 190.000 que obtuvo Izquierda Unida en las anteriores elecciones municipales y autonómicas. ¿Qué explicación le da usted a este cambio, digamos, de criterio de muchos madrileños que en su día votaron a Podemos y que esta vez no lo han hecho?
Bueno, nosotros estamos haciendo un análisis serio a nivel estatal de lo que han supuesto las elecciones. No se puede explicar el resultado electoral, que obviamente no ha sido el que nosotros esperábamos, con un solo factor. Es una serie de factores, y ahora mismo lo que estamos analizando, porque no es sencillo. O sea, hay que pensar que no se ha hecho suficientemente bien desde el 20 de diciembre, hay que pensar por qué la gente ha decidido quedarse en casa y no votar. Entonces, nosotros lo que tenemos ahora mismo es este primer análisis. Hay que analizar también la campaña electoral, qué cuestiones hemos hecho de la campaña electoral en Madrid que no puedan haber funcionado suficientemente, y en eso estamos. Entonces, yo creo que ahora mismo estamos más en intuiciones que en hipótesis, digamos, científicas. Nuestro equipo de programa electoral está trabajando, y seguramente este sábado que tendrán el informe que presentarán en el Consejo Ciudadano Estatal, y tendremos alguna idea más clara de qué es lo que ha pasado. Pero sí estamos ante un cierre de un ciclo largo electoral que viene de las movilizaciones desde el 15M, que ha cambiado la sociedad, que ha terminado ahora y que ahora nos toca otro espacio. Yo creo que no solamente hay que analizar las elecciones del 26 de junio, sino ese proceso de estas últimas 6 elecciones que ha cambiado la dinámica electoral. Leído así, para nosotros en este momento representar a 5 millones de españoles y de españolas y tener 71 diputados es realmente un resultado excelente y que jamás hace 3 años hubiéramos pensado que la sociedad cambiaría a esta velocidad. Y ahora nos toca con esta gente trabajar. Y nos debemos a ellos y tenemos que tener esa altura de miras que nos corresponde en este momento.
Decía el otro día Pablo Iglesias que hay que ir pensando en dejar de ser partisanos para formar parte ya de un ejército regular. Yo no sé si usted tiene ese mismo sentimiento.
Bueno, este sentimiento es un sentimiento
general. Usted que lleva en el ejército regular un año.
Un año, sí.
Claro.
Sí, yo llevo en el ejército regular del año y tengo un sentimiento un poco menor de esto, pero de lo que estamos hablando no es de la institución, de los diputados y diputados, sino la lógica del proyecto político. Y nosotros ahora, con los círculos, con toda esa gente que está trabajando, tenemos que cambiar la dinámica de trabajo. Ellos tienen que empezar a hacer política con mayúsculas porque el ciclo electoral en muchas ocasiones les ha obligado a estar pendiente de las campañas y poniendo carteles. Entonces, lo que estamos hablando cuando hablamos del ejército y de los partisanos no es de los representantes. Nosotros no somos eso, somos un proyecto que viene de abajo hacia arriba. Entonces, la clave es cómo construimos ese proyecto de abajo hacia arriba, donde ya no vamos a tener que poner carteles, sino tenemos que hacer política en los barrios, política en los pueblos, y que eso cale hacia las instituciones, porque ya estamos también en las instituciones, que es una situación que no se había visto en este país en los últimos 20 años.
Acaba de mencionar usted la lógica política y precisamente son muchas las voces que achacan los resultados electorales a la ilógica política o a la ilógica ideológica que ha demostrado Podemos en los últimos tiempos. Me refiero a ese paso del populismo al comunismo, del comunismo a la socialdemocracia, de tener de modelo, en fin, a los líderes de los países del norte de Europa, a pasar a alabar a Zapatero. En fin, esta especie como de descontrol que ha habido, sobre todo durante esta última campaña electoral.
Mire, creo que la sociedad en este momento se está moviendo más en un eje de arriba y abajo que de izquierda a derecha. Y eso es por esa razón estamos nosotros aquí. Y yo creo que en esa lógica la pluralidad de la sociedad se está viendo representada en la pluralidad de nuestro proyecto. Nuestro proyecto es un espacio donde es verdad que entra la izquierda, pero entran otras cuestiones. Y yo creo que eso es lo que estamos intentando transmitir y lo que la gente de dentro intenta transmitir. Entonces, nosotros tenemos que seguir insistiendo en analizar qué es lo que hemos hecho mal. También es verdad que nosotros jugamos en un campo de juego difícil, que no siempre es lo que nosotros querríamos. Y, bueno, pues temas que se ponen en la agenda que intentan alentar un miedo. Pero eso no depende de nosotros. Nosotros tenemos que hacer bien nuestro trabajo, pensarlo bien. Pero, insisto, somos un espacio plural que tiene que ver más con la gente estaba cansada de lo que estaba pasando en la sociedad y estábamos empujando.
Me decía usted hace un ratito que es un poco infantil esto de dividir el partido en pablistas y errejonistas, más o menos. A usted, por cierto, le ponen en el cesto, digamos, de los errejonistas. Pero mucho se está hablando últimamente, o se ha hablado en estos últimos días, de esa vocación jardinera que parece que tiene Pablo Echenique de cortar malas hierbas. Yo no sé si esto se ha malinterpretado, pero es verdad que hay mucha gente que ha interpretado que eran unas palabras que iban directamente en contra de Íñigo Errejón y de, digamos, de ese sector que usted dice que no existe, pero que, en fin, se habla de él mucho, que es el de errejonista dentro del partido.
Mire, yo tengo 50 años, vengo de trabajar en muchos sitios y yo...
Pues los lleva usted muy bien.
Bueno, gracias.
No hay de qué.
Y yo me debo al proyecto en que yo soy un independiente que ha venido aquí y me siento en el proyecto. Fíjense que en nuestra campaña electoral nuestro cartel es un cartel que tenía un montón de caras. O sea, si en algún sitio no hay hiperliderazgos es en nuestro partido donde nosotros lo planteamos así. Es un proyecto bastante
plural. La intención, perdone, señor López, que le interrumpa, la intención será que no haya protagonismo, pero vamos, o sea, uno dice Podemos y automáticamente visualiza a Pablo Iglesias, pero ya, o sea, eso es imposible no hacerlo.
Eso es porque igual nuestro líder tiene bastantes valores y genera bastante agenda, lo cual, vamos, yo estoy encantado con eso. Yo creo, ayer mismo comía con Pablo Echenique, yo creo que a Pablo Echenique hay que conocerle. Él tiene su humor y él ha planteado esto, pero no estamos, o sea, plantea ese humor que él tiene en ese Telegram que puso. Yo creo que ahora mismo nosotros estamos bajando el tono, teniendo la cabeza fría y pensando cómo vamos a construir este, como tú decías, ejército ya no partisano, en unos tiempos que ya no van a ser tan rápidos y que tenemos que responder a lo que la gente nos está demandando, que es cambiar el país, que haya menos desigualdad y que este país funcione mejor y haya más participación y la gente pueda empoderarse de la democracia. En eso estamos en este momento y, sinceramente, el que busque otro tipo de cuestiones no lo va a encontrar.
Bueno, tengo a mis tertulianos deseando intervenir ya en esta conversación. Lo hace en primer lugar Alejandra Climents. Alejandra.
Buenos días, señor López.
Buenos días.
Yo quería preguntarle, el sábado se conocerá el contenido de ese informe Vescansa, que nos va a explicar un poco qué es lo que ha pasado, por qué ese resultado electoral, aunque ya hemos conocido algunos detalles, por ejemplo, pues que va un poco por el voto del miedo, que es lo que explicaba la señora Vescansa. Pero dentro de esa autocrítica que imagino que su partido hará, ¿no han sido ustedes más los responsables de agitar ese voto del miedo? No, en el sentido, por ejemplo, pues ese lenguaje bélico que a veces se utiliza, pues el ejército de partisanos, el ejército regular, bueno, no sé, quizá no han sido ustedes mismos quienes han provocado ese rechazo, ese miedo de la sociedad o de cierta parte de la sociedad.
Yo creo que el miedo se ha puesto encima de la mesa. Nosotros tendremos que analizar nuestra campaña y en eso estamos, pero igual que hemos dicho ese mensaje de partisanos y ejército, hemos dicho el mensaje de vamos a ser un partido menos sexy. O sea, que yo creo que esa multiplicidad de valores, nosotros no tenemos una lógica de un manual de estilo, hace que la gente que hablamos, cada uno tenga su forma de explicar la situación. Yo creo que no tenemos un lenguaje belicista. A veces se ponen metáforas que pueden ser más acertadas o menos acertadas, pero que casi siempre intentar reflejar lo que queremos decir. Y ahí hay diferentes formas de decirlo. Yo no sé si nosotros hemos aventado el miedo. Lo que sí creo es que se ha puesto encima de la mesa esa campaña del miedo con mucha mucha claridad.
Antonio Martín Bomón.
Señor López, estoy completamente de acuerdo con usted en que una de las ventajas, uno de los éxitos que tenía Podemos era precisamente que acababa con esa política, con ese eje izquierda-derecha e introducía el eje arriba-abajo, vieja-nueva política. Pero creo que ustedes mismos se han pillado los dedos cuando han seguido la política de confluencias. Al final la política de confluencias era aglutinar todo lo que es la extrema izquierda de este país y ya como remate, ustedes hacen el pacto con Izquierda Unida, que evidentemente es la vieja política de casta de la ultraizquierda.
Mire, nosotros hemos hecho una dinámica de confluencias. A mí me preguntaba una vez un periodista, ustedes se presentan raro a las elecciones. Digo, mire, nosotros nos presentamos en Cataluña en una confluencia donde hay mucha gente, en Galicia en otra confluencia donde están muchas fuerzas, en Valencia en otra confluencia y en el resto del Estado nos presentamos en confluencia con Izquierda Unida y con ECO. Entonces, eso es complicado. Bienvenido a tu país. Tu país es plural, es un país diferente donde las cosas se están transformando. Y yo creo que lo que nosotros estamos haciendo es intentar confluir con aquellos que quieren cambiar. Yo insisto, nosotros tenemos un proyecto plural donde la izquierda también ha entrado y cabe. Pero es un proyecto que va más allá de la dinámica de la izquierda. Y lo que estamos hablando es de arriba y abajo. Nosotros también vamos perdiendo novedad con el tiempo, lógicamente. Porque ya no somos los nuevos de hace 2 años. Somos una fuerza institucional que ya tiene un peso en la sociedad y que marca en gran parte la agenda. Pero la dinámica de arriba a abajo es la que sigue marcando la pobreza y la sociedad en este momento.
El propio Padula.
Buenos días, señor López.
Buenos días.
Una cosa que quería comentarle yo. Siempre he dicho que los grandes líderes se conocen en las derrotas y no en las victorias. A mí me ha sorprendido mucho la reacción de su partido después del 26J. Me ha sorprendido negativamente. Yo he visto poca autocrítica, he visto echar culpas a las encuestas, echar culpa a la política del miedo, etcétera, etcétera. Luego, inmediatamente después, efectivamente, los discursos han ido más en relación al hecho de poder ser más que partisanos, un ejército, y usted ha apuntado ahora menos sexy probablemente, algo menos romántico, etcétera. ¿Usted cree que realmente Podemos puede triunfar dentro de 4 años siendo menos sexy y no siguiendo hablando de sueño? Porque yo la impresión que tengo, y en esto no estoy de acuerdo mucho con lo que estáis comentando estos días, que un partido que tiene solo 2 años, por supuesto es joven, y por supuesto tiene que mantener el sueño y por supuesto tiene que mantener el espíritu del 15M. Por lo tanto, ¿cómo lo vais a hacer esto? Y te digo, ¿os vais a transformar en un partido normal como los demás, o vais a seguir pudiendo ilusionar con todos los mensajes que habéis tenido estos dos años?
A ver, yo creo, por ir contestando por puntos, yo creo que nosotros somos bastante reflexivos y en eso estamos, y normalmente no somos gente que no quiera decir lo que ha pasado. Yo recuerdo en la noche electoral, antes de conocer del todo los resultados, ya saliendo Íñigo Errejón a decir, no nos ha ido tan bien como queríamos, no teníamos ningún problema en decir, no dijimos, bueno, no nos ha ido, nuestra expectativa era otra y nos ha ido mal. O sea que nosotros en eso no vamos a discutir. Nosotros vamos a ser seguramente un poco menos sexys, pero sexys. Porque es lo más sexy, lo que está marcando la pauta de la sociedad. Y yo creo que la diferencia con otros partidos es que nosotros lo que hemos hecho ha sido el espíritu del 15M llevarlo a la institución, pero no cortar el vínculo con la lógica del 15M. Y de hecho, lo que estamos ahora construyendo con todos nuestros artículos, con las bases, con la sociedad civil, es cómo enganchamos ese trabajo que tienen que hacer en los barrios, en los pueblos o con temas generales, engancharlo con la institución, sin que nosotros pasemos a ser un partido, que no lo vamos a ser porque somos un partido, proyecto, movimiento, donde lo que viene de abajo entra directamente a la institución. Eso no pasaba antes. Yo a veces me reúno con gente, dice, venimos a hacerle lobby. Digo, no, véngame a decir qué es lo que necesitan. Nosotros somos la correa que lo va a meter en el Parlamento. Entonces yo creo que esa es la diferencia que tenemos que cambiar, pero también es cierto que después de estos últimos 5 años los tiempos políticos van a ser más lentos, porque el ciclo electoral de 6 elecciones ha terminado. En este año ya solo nos enfrentamos a Galicia y a Euskadi, y ya hasta dentro de 2 años, que son las europeas, no habrá nada. Entonces entramos en una lógica diferente, que ya también no se trata solo de subir y aspirar al poder, que el casi hemos podido ejecutarlo con el gobierno de España, sino de empezar a cambiar las cosas desde las instituciones. Pero insisto, enganchando con la dinámica del 15M, que es la dinámica que va a hacer subir y bajar las cosas.
Sí, señor López, ya nos ha comentado usted antes la explicación a esa frase de Pablo Echenique de arrancar la mala hierba. Pero yo, siguiendo un poco en esta línea, es verdad que coincido que a veces las expresiones no son muy afortunadas, pero bueno, sí que nos indica un poco lo que quería decir, es decir, que un cambio tenía que haber. Este sábado se reúne el Consejo Estatal de Podemos, ahí se va a debatir, se va a hablar. ¿Podemos esperar algún cambio de caras o es demasiado pronto?
No, nosotros estamos en una fase de reflexión. Incluso nosotros, en estos últimos 2 años, cuando construimos esta herramienta que es Podemos, lo hicimos sin experiencia, sin haber pasado por la experiencia. Ahora ya tenemos experiencia y tendremos que reflexionar este partido, que ya va a ser menos sexy, que va a estar en las instituciones, que tiene que cambiar la vida de la gente, cómo se tiene que articular. Pero nosotros somos gente reflexiva, capaz, y creo que vamos a pensar antes de hacer ningún cambio. O sea, no es un problema de caras, es un problema de proyecto. Y nosotros ahora tenemos que reajustar el proyecto, un proyecto para cambiar el país en unos tiempos políticos diferentes.
Antonio.
Permítame una maldad y personalista, ¿no? A mí me parece que a Podemos le fue las cosas mucho mejor cuando Pablo Iglesias estaba en Europa e Íñigo Errejón dirigía los destinos de la formación política. Fue volver Pablo Iglesias de Europa y encargarse del partido, y han ido de tropezón en tropezón.
Yo vuelvo a insistir que creo que esa dualidad no es real, y creo que es una chiquillada, es poco cierta.
Gracias por lo de chiquillo.
Bueno, como me han dicho que lo llevo bien, pues ahí te lo dejo.
Gracias.
Pero no funciona. O sea, nosotros somos bastante plural, bastante amplio. La gente tiene mucha... los debates, cuando alguien de uno de nuestros portavoces ya sale con los temas están previamente debatidos, no sale con su opinión. Entonces yo creo que ahora lo que tenemos es una diversidad, y ahora mismo estamos muchas personas pensando cómo reajustar el proyecto, cómo hacerlo más tranquilo, más ajustado a la nueva dinámica. Y yo no creo que esa dualidad que se pone encima de la mesa sea cierta.
Bueno, señor López, una cosa quería preguntarle en relación a la situación actual. Yo muchas veces he seguido, como italiano, claro, las semejanzas y diferencias entre el movimiento 5 Stelle y Podemos. Desde su punto de vista, ¿los recorridos de los dos partidos son parecidos? ¿También 5 Stelle cambió un poco de rumbo y de estructura del partido después de un fracaso, el de las europeas del 2014. ¿Usted cree que también vosotros vais a aprender de esta pequeña derrota electoral y por lo tanto cambiar el mensaje de una forma tan fuerte como hizo 5 Stelle en Italia?
O sea, yo creo
que le ha ido muy bien, por otro lado, el cambio de rumbo, como sabemos perfectamente.
Yo creo que el tema, para nosotros, el punto de reflexión no es la derrota electoral. O sea, nosotros tenemos 5 millones de personas que están pendientes de nuestro proyecto y 71 diputados. No es el tema del punto del 26 de junio, sino que se ha cerrado un ciclo electoral. Y nosotros funcionábamos como un espacio de trabajo electoral, sobre todo, aunque llevamos algunos un año en las instituciones. Y ahora ya no hay elecciones y, por tanto, tenemos que parar, tenemos que pensar y tenemos que empezar a hacer política con mayúsculas desde abajo hacia arriba. Yo creo que esa es la clave más que el tema táctico electoral. Sí. Y no, en esa clave es donde estamos haciendo las reflexiones. Es lógica de más responsabilidad, de altura de miras y no de tacticismo, sino de una lógica más estratégica.
Pregunta López, cortita, que sí, señor López señor tiene... López,
yo es que creo que ustedes que no han sufrido una asuntos. Derrota electoral. Ustedes han sufrido una derrota en las expectativas que se habían puesto. Pero a mí me parece que con el resultado que han obtenido, con el tiempo que lleva una fuerza política, como ustedes, me parece que se juzgan demasiado severamente.
Yo estoy de acuerdo. O sea, nosotros es verdad que teníamos otras expectativas, pero no sentimos una sensación de derrota, sino sensación de lo hemos intentado con mucha velocidad, hemos llegado hasta aquí, que es muy importante, que podemos cambiar el país y ahora pensemos de otra manera porque tenemos que cambiar la vida de la gente desde donde estamos y seguir trabajando en este proyecto. Yo es verdad que no son las expectativas que nosotros teníamos y lo dijimos esa noche, y ahora la clave no solamente es la encuesta esa que ha sido, también Pablo Echenique ha planteado una encuesta a los círculos que está funcionando bien, donde la gente ha salido a preguntar a los que nos habían votado, que no nos votan. Eso nos permite ahora tener una idea táctica, pero la clave no es la táctica, es la estrategia, es cómo vamos a hacer este proyecto de cambio en el país a partir de ahora.
Bueno, José Manuel López tiene que intervenir hoy en la sesión de control de la Asamblea de Madrid, que va a empezar dentro de 13 minutos y que nosotros transmitiremos en directo, como hacemos todos los jueves. Por cierto, señor López, ¿qué pregunta va a hacer usted a la presidenta?
Le voy a preguntar por el tema de la desigualdad. Es preocupante que mientras el Producto Interior Bruto de la región crece, la pobreza crece. Eso significa que la desigualdad se está disparando. En este momento somos la región con mayor desigualdad de todo el país. Lo cual eso significa que ese crecimiento está yendo al bolsillo de muy poca gente y que la mayoría está perdiendo espacio. Entonces quiero saber cómo lo plantean, porque no vale solo los números macro. A veces salen los números macro, pero los números micro no están saliendo.
Muy bien, señor López, pues le dejamos que vaya a reunirse con su grupo y que vaya preparando esa intervención que, repito, todos los oyentes de Madrid podrán seguir en directo, como ocurre todos los jueves, que hay sesión de control en la Asamblea. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, señor López.
Pues muchas gracias y un saludo.
Un saludo.